Es fácil decepcionarse. Es fácil producir pródigos. Tiene su casa de odio, de rencor. Transforme su casa. Muchas veces hemos convertido en pródigos a personas que no se han apartado de Dios, solo le dieron la espalda a las reglas. El tema de hoy fue el primer libro que había escrito, Traigamos a los pródigos de regreso al hogar. ¿Cómo convertir nuestro hogar en un refugio emocional? ¿Qué produce pródigos? ¿Podría yo convertirme en un pródigo? ¿Cómo puedo tender puentes si hay un pródigo en casa? Qué difícil cuando un pródigo sale de casa. Este matrimonio me visita y me dice: Sixto, mi hija se ha declarado lesbiana. No solo eso, quiere irse de casa a vivir con ella. Ella decepcionada, la mamá llorando. Le he dicho que eso va en contra de mis convicciones, que no es a favor de todo lo que le hemos enseñado. Hemos cortado comunicación con ella. Yo no le hablo, dijo su mamá. Tengo seis meses de no verla. Nuestros corazones están divididos. ¿Qué hago? ¿Lo he hecho bien?, me decía. Porque fuimos nosotros los que le dijimos: si usted quiere elegir esa vida, es su vida. Dice, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y yo me alejé, no sé cómo acercarme, porque pienso que si me acerco es tolerar algo que creo que está mal. El dolor había consumido este matrimonio. ¿Qué le diría usted? ¿Cómo trataría usted a un pródigo? Y la pregunta que surge: ¿y si yo soy el que está resentido? ¿O si yo soy el que tiene un corazón endurecido? ¿Cómo tender puentes para volvernos a encontrar? Señor, habla nuestros corazones. Habla nuestras vidas más allá de lo que yo pueda decir. Permíteme entender que soy un pródigo si lo soy. Y permíteme tender puentes a las personas que amo y que ahora están lejos de mí. Los que te han dado la espalda a ti o se han alejado de casa. Ayúdame a entender en qué consiste tu amor, Jesús. Y dame un corazón sensible para poder reencontrarme con los que amo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta parábola, en Lucas 15, del 11 al 32, Jesús cuenta una parábola. Al acercarnos a una parábola, al no ser una historia, nos da la libertad de extraer de nuestra imaginación lo que hay entre líneas y de extraerle lecciones. Observe el amor del Padre, cómo el Padre ama a los dos hijos porque los dos hijos son pródigos. Observe entre líneas cómo era aquella familia, para que nosotros podamos convertir nuestro hogar en un refugio emocional al que todos deseamos regresar. Si usted tiene hijos pequeños, desde ahora usted tiene que formarlos para hacerles entender que no importa el error que cometan, siempre pueden regresar a donde pertenecen, a casa, y que ese lugar, en ese lugar encontrarán seguridad. Que cuando estén pasando una noche oscura y difícil, como una de esas que cuento en el libro de Hijos Exitosos, no piensen en llamar a un amigo o a un tío. Que no tengan miedo de llamarlo a usted para decirle: estoy en un lugar difícil, papá, ¿podrías venir por mí? Venga conmigo a leer la historia ahí a Lucas 15. En esta historia encontramos el amor del padre. También dijo: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Note bien, el muchacho ya había crecido, está tomando sus propias decisiones. Está viviendo el momento donde ven a los padres, donde menosprecian a los padres y donde solo quiere la ganancia, el beneficio económico. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo puedo con mi vida. Cuando dice una provincia apartada, un lugar donde no me digan a dónde andaba, con quién andaba, por qué llega a esta hora. Eso es lo que busca, ¿no? Eso busca el corazón Yo quiero ser constructor de mi propio destino, hacer mi destino. Y en esa locura podríamos cavar nuestra propia tumba. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Ahí es donde viene la reflexión. En aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La necesidad volvió. Y aquí viene la definición de pródigo en el siguiente texto. Volviendo en sí, reflexionando, pensando, ahora lejos. Es cuando pienso en lo que un día tuve, en lo que un día valoré. Es cuando me encuentro conmigo mismo. Es Jacob huyendo de casa a los 40 años, solo, acostado. Tan deprimido estaba que puso de cabecera una roca. Y ahí Dios le habla, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado, reconozco mi pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como el último de tus trabajadores. También tuvo que haber pensado en la seguridad de su habitación, en la tranquilidad de la casa. No solo en la comida del jornalero, sino en la que él comía. Y las expresiones de amor, en el cariño que le daban, en el abrazo de sus padres. Claro, por eso pensó en regresar a casa. Y esa es la esencia del mensaje de esta noche. Que cuando alguno de nuestros pródigos esté lejos y piense en volver, pueda pensar en nosotros, pueda llamarnos, pueda buscarnos y pueda saber a dónde puede regresar. Entonces se levantó, acción, movimiento, reflexión, cambio de actitud, y se fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, y aquí vemos al padre, el amor del padre, observe lo que había ocurrido en el padre en ese momento y antes. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Lo había perdonado, lo estaba esperando. Y el padre corrió y se echó sobre su cuello, lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estaba pidiendo perdón. Se necesita humildad para pedir perdón. Humildad para volver y reconocer el error. Pero el padre le dijo a los siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué? Porque lo había encontrado de vuelta. El dolor se había acabado, sus corazones ahora estaban felices, pero también identifica cómo era esa familia. Era una familia en la que había alegría, había felicidad, había fiesta. Se alegraban con el triunfo de los demás. Aquí viene el otro pródigo, es la descripción del hermano mayor. El hijo mayor estaba en el campo, responsable, cumpliendo sus deberes. Al regresar a casa, cerca de casa oye la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le pregunta qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado. Ahí debía haber dado saltos de alegría, pero su corazón estaba duro. Entenebrecido, duro. La religiosidad lo había hecho duro. Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Volvió el desgraciado este. Y no quería entrar. ¿Qué habrá pensado? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Posiblemente era cierto, cumplía las reglas, servía en iglesia, cumplía todas las cosas en la casa, pero su corazón era duro, lleno de juicio, de rencor, de amargura. Aunque estaba en casa, estaba lejos. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mentiras. Le habían dado la herencia igual que al otro. ¿Recuerda el principio? Les repartió la herencia. Se lo había dado todo. Pero vino este hijo tuyo. Yo me imagino que Jesús ahí pone puntos suspensivos, ¿no? Pero vino este hijo tuyo. Puntos suspensivos. Y ahora viene imaginación personal del hermano mayor. O deseos reprimidos. ¿Qué ha consumido tus bienes con rameras? ¿Pueden ser deseos reprimidos? Dice, aquel se adelantó, hizo todo lo que yo hubiera querido hacer. No era cristiano. Era un pecador reprimido. Estaba metido en iglesia, pero su corazón estaba afuera. Cuando este regresa, has hecho matar el becerro gordo. Entonces el padre le dijo, me encanta la forma en que el padre habla. Hijo, note bien cómo el hermano mayor dijo, este hijo tuyo no es mi hermano. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este me fascina el detalle, porque este tu hermano, no lo olvides, es tu hermano. Estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. ¡Wow! Esta es la historia. Aquí hay dos pródigos. El secreto de esta, la clave de esta historia es el corazón del padre. Es el corazón de los que quedan en casa. Observe el corazón descrito en el verso 20. Cuando aún estaba lejos, dice el hijo, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El que queda en casa es el que debe dar el paso, el que debe perdonar, el que debe restaurar, el que debe de orar, el que debe de clamar. ¿Cómo yo debo de hacerlo? ¿Cómo yo voy a preparar mi corazón para restaurar relaciones? Es lo que vamos a tratar esta noche. En primer lugar, yo me encuentro aquí la descripción de un hogar. Y nuestro hogar debe de ser un lugar al que todos deseamos regresar. El ambiente en casa lo construimos nosotros. Nuestro hogar debe de ser ese lugar de refugio al que nuestros hijos quieran regresar cuando estén lejos de casa. ¿Usted recuerda cuando le mandaban exámenes a firmar a la casa cuando era niño? ¿Qué sentía? ¿Bonito o feo? ¿Aló? ¿Bonito o feo? ¿Y cuando se había quedado? Cuando el examen tenía esa nota en rojo y la maestra decía esa frase cruel, traigan este examen firmado mañana. Y uno apretaba los glúteos porque sabía lo que le esperaba en la casa. ¿O no? Ok, ahí comienza esta historia. Desde que son niños comienza esta historia. Cuando llega con ese examen, con esa nota roja, la luz está apagada. Hay que firmar esto. Fírmalo, mamá. Dice, pone la luz. ¿Para qué? Solo fírmalo. No, pone la luz. Usted haga que la luz se encienda. Desde que está pequeño. Desde que él está pequeño. Y usted, cuando ve ese punto rojo, ¿los ponen en rojo todavía? Sí, oye. No, bueno, no, cuando yo era niño los ponían en rojo y grande. Y a mí me devolvieron porque no lo había llevado firmado. Como vivía cerca, y se tiene que ir a firmarlo a la casa. No. Entonces hice un crimen, ¿no? Intenté firmarlo. Y me salió un garabato tan feo que dije, no me va a creer la maestra. ¿Cuántos intentaron firmarlo? Entonces, ¿por qué se ríen? La pregunta que surge es, ¿por qué tengo miedo de ir a casa? Esa es la pregunta para usted. ¿Por qué tengo miedo de ir a casa? Déjeme llevarle a la escena. Usted ponga la luz y usted vea la nota roja. Si ya a nuestra edad hace así, ¿no? Jamás se le ocurra decir, malagradecido, no sabes cuánto nos sacrificamos para pagarte ese colegio donde estás. Y vos venís a esta casa con esta nota. A esa casa yo no quiero regresar cuando esté grande. Entonces usted toma el examen y dígale, pone la otra luz para ver mejor. Entonces usted agarre el examen y póngalo boca abajo. Que no le afecte tanto psicológicamente. Y míralo a los ojos y dígale, te voy a decir lo más importante que te he dicho en toda mi vida, mi amor. ¿Qué, mamá? No lo puedes olvidar jamás. Ni una nota roja, ni que te expulsen de la escuela, ni que hayas hecho lo más malo, hará que yo te ame menos, mi amor. Y lo que te voy a decir, jamás puedes olvidarlo. Tendrá que decirlo muchas veces a sus hijos. Nunca tengas miedo de volver a casa. Mírame, mi amor. Nunca tengas miedo de volver a casa. Porque él va a necesitar recordar esta frase cuando la noche sea oscura y cuando haya metido la pata. Él va a necesitar recordar esta frase cuando tenga que decidir a quién llamo, si me he equivocado y lo he hecho mal, lo he perdido todo, lo he menospreciado todo, los traicioné. Él necesita recordar esta frase, que desde pequeño me dijeron que yo no era amado por mis calificaciones, que era amado porque era el hijo, porque era la hija. Que no tenía que tener miedo de volver a casa, aunque lo hayan expulsado, aunque se haya peleado en el colegio. ¿Cuántos pelearon en el colegio? Yo hacía el alboroto y Rommel se peleaba. Me defendía a mí. En esta familia, la que describe ahí, se respeta la individualidad. Hay la confianza de decir aún hasta las cosas más terribles como, papá, muérete, dame la herencia. Perdón, mijo, ¿no era que se entregaba cuando de verdad me moría? En esta familia todo lo mío es tuyo, mi amor. Lo hemos trabajado juntos. Lo que ganamos tu mami y yo es de todos nosotros, nos sacrificamos juntos. Esta familia tiene que ser un lugar de fiesta donde nos reímos, donde la pasamos bien, donde sea agradable vivir, donde sea agradable llegar. Es un lugar a donde todos necesitamos regresar cuando estamos lejos. Déjeme contarle una de estas historias que cuento en el libro de Hijos Exitosos. Porque no hay éxito si no se pasa por las noches oscuras. Uno de esos momentos cuando Daniel, al final del colegio, quería ir a estas fiestas propias del final del colegio. Hay noches que uno no quisiera vivir. Él dijo, yo quiero ir a la fiesta, pero ¿por qué? Decía Helen, no tenés que ir a esta fiesta, pero yo quiero. Y todos vienen hasta mañana, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, no, usted puede ir, yo le dije a la una, yo lo recojo. No, pero ¿por qué? Si todos se quedan hasta las 6 de la mañana. Y, bueno, ya piensa que está grande, ¿sí? Tiene solo 16, porque tiene más cuerpo que usted, piensa que están grandes. No miden el peligro, no conocen de peligro. Ahora son más grandes que nosotros, más inteligentes que nosotros, usan mejor la tecnología. Pero siguen siendo nuestros hijos. Daniel, puedes ir a la una, te recojo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Ha oído la frase? Bueno, porque usted tiene papá. A la una o no va. 5 para la 1, suena el celular y dice, papá, vení por mí, la policía está aquí, nadie puede salir ni entrar porque somos menores de edad. Lo que yo le quiero sugerir es que su pródigo quiera llamar a casa y no a otro lugar. ¿Qué pasó, Daniel? En algún momento pensé que me había dicho que había encontrado drogas. Un día esto me aclaró y me dijo, encontraron armas. Vení. Y yo voy. Y cuando voy acercándome veo las patrullas y todo aquello, Dios mío. Entonces yo tengo una oración en secreto. No diga a nadie. Señor, que el policía no me conozca. porque hay un poco de dignidad. No, yo puse el aire acondicionado, no, pero párala. Y que baje el vidrio, porque puse el aire para que no me diga, pase, pase, padre responsable, pase. No, baja el vidrio y me ve, entonces el juicio. ¿Sí? Es increíble pensar que un hijo suyo esté aquí. ¿Aló? ¿Qué dice usted? Todas las ligas se le bajan. Todas. No queda nada. No queda una gota de nada. Usted baja la mirada. ¿Cuántas noches hay que ir por nuestros pródigos? Hay que irlos a buscar. El punto importante aquí es que deseen regresar a casa. Es que a pesar de que la policía está ahí, a pesar de lo que encontraron, a pesar de que el lugar era equivocado, a pesar de que la noche es oscura, a pesar de que mi estado no es bueno, ellos puedan llamarnos a nosotros. Y saben que nosotros vamos a ir. Sí, le dije, Señor, sí. Pero hace mucho tiempo le dije a mi hijo que no importa dónde estuviera y no importa lo que hubiese hecho, yo vendría a buscarlo. Aquí estoy. No hay nada más que decir. Es cuando uno quiere llorar. ¿Cómo es nuestro hogar? ¿Es agradable vivir en casa? La pregunta más importante, ¿es agradable vivir con usted? ¿Quieren volver a estar cerca de nosotros? ¿O soy yo un repelente? ¿Cómo ve usted a su pródigo? Es la pregunta crucial. La forma en que usted ve a su pródigo es la manera en que usted lo va a tratar. Si usted lo ve como un rebelde, lo tratará como un rebelde. Usted es un rebelde. Daba esta conferencia en un otro país y esta mamá me dijo, es que no tolero que ella llegue a casa. Es que no puede ser. Le digo, perdón, señora, dice, se fue con el novio. Y ella quiere venir los fines de semana a casa y que nosotros la recibamos con el tipo ese, que es un desgraciado. Yo me encierro en el cuarto porque ella es una rebelde, se lo dije. Entonces, ¿cómo la va a tratar? Como a una rebelde. ¿Cómo le veo a mi pródigo? Como dijo esta mamá, he cortado comunicación con ella porque traicionó nuestros valores. ¿Cómo le veo? ¿Quién es un pródigo? Le veo con compasión. El pródigo es una persona que está en un estado de inconsciencia, no ve, no entiende, no razona. El pródigo es una persona que ha crecido, está grande, no puede tratarle usted como a un niño. Dejó de ser un adolescente, aunque todavía tiene cara de adolescente. El pródigo es un adulto tomando decisiones propias y merece ser tratado como una persona adulta, a pesar de que esté en oposición a nuestros valores y a nuestras tradiciones familiares. Es alguien que no ve, no entiende, no valora, menosprecia. Por eso cuando el texto dice, volviendo en sí, despertó de repente, un día va a despertar. Yo menosprecié a mis padres en mi adolescencia. Yo me acuerdo que en algún momento levanté la voz igual que usted. Menosprecié haber crecido en iglesia. Me había apartado, andaba lejos, pero su oración, su clamor, su gemir estaba ahí. Nos recibió con tanto amor, mamá. Cada noche oraba por nosotros. ¿Cómo ve usted a su pródigo? Aquí me surge la pregunta, ¿qué produce los pródigos? ¿Lo produce la amargura de mi corazón? ¿Lo produce la religiosidad? El otro día escuchábamos Helen y yo un colegio donde le pusieron a un muchachito de castigo a escribir dos veces el Salmo 119. ¿Cómo castigo? Es decir, a partir de esa tarea, Dios es un castigo. La religiosidad es donde yo pongo una cara aquí y en la casa grito, insulto, maltrato, abuso de los que están en casa. Eso es religiosidad. Y luego le digo, ore, vaya a la iglesia conmigo. Yo no quiero ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque no entiendo tu conducta, papá. Eso produce pródigos. La queja constante, la protesta de todo, eso produce pródigo. Criticar a la iglesia, a sus pastores, ¿quiere producir pródigos en casa? Hable mal de sus pastores, hable mal de sus líderes. Es fácil decepcionarse, es fácil producir pródigos. Tiene su casa de odio, de rencor, transforme su casa. Muchas veces hemos convertido en pródigos a personas que no se han apartado de Dios, solo le dieron la espalda a las reglas. Mi primer pastor, uno de mis primeros pastores de niño, don Leonel, me llamaba mi pastorcito. Y me miraba y me decía mi pastorcito, yo tenía como 8 años, y me llevaba a predicar con él. Bueno, él predicaba, yo comía y jugaba. Pero yo lo escuchaba y me ponía a orar en las reuniones de oración. Y él dice que ocurrían milagros cuando lloraba, entonces me ponían a orar más. Entonces a mí me gustaba ir porque me ponían a orar. Y cuando yo me aparto del Señor y dejo de ir a la iglesia, él me miraba y me saludaba con una sonrisa y me decía, ¿dónde está mi pastorcito? Y decía, ¿está loco? ¿Sabe qué produce pródigos? El que yo imponga reglas y dejó de haber vida. Deténgase. Deténgase si está produciendo pródigos. Es mi falta de amor, mi falta de perdón. Hagamos que sea agradable vivir en casa. Que sea agradable volver cuando esté lejos. Que sea agradable acompañarte cuando me invites a ir a la iglesia. Porque veo el efecto que tiene Dios en nuestras vidas. Observe qué más produce pródigos y analicemos al otro pródigo, al hermano mayor. El hermano mayor señala, juzga, es infeliz, está amargado, no tiene futuro. Y aquí todos hemos caído en algún momento. Es fácil señalar a los demás. En algún momento yo juzgué la vida de unas personas porque yo los miraba en iglesia cantando y los miraba en la universidad en otras cosas. Y yo decía, ¿qué este hipócrita? Y yo me sentaba y yo decía, no, ¿cómo está adelante? Es un hipócrita. Y Dios me dijo, el pecado de él es tu pecado. No, dije yo, el pecado de él es de él. El pecado de él es tu pecado. ¿Cómo? Eres parte del mismo cuerpo. Ámalo. Es fácil endurecer el corazón y juzgar la vida de los demás. Jesús lo dijo, detente antes de juzgar la paja en el ojo de los demás y saca primero la viga que tienes en tu propio ojo. Yo puedo venir a la iglesia y ser duro. Ser duro cuando juzgo, cuando señalo, cuando condeno a los demás. Mi corazón está endurecido, perdí la compasión. Ese que se vaya al infierno con lo que hizo, que se vaya al infierno. Mi corazón está endurecido, frío, indiferente. Puede que yo esté en iglesia y que mi corazón esté duro. La Biblia es clara. Si alguien hizo algo contra usted y usted no lo perdona, dice, usted no ha nacido de nuevo. Usted no conoce a Dios. Puede leer la Biblia, puede predicar aquí adelante, puede cantar. Puede servir. Si mi corazón dejó de sentir compasión, identificarme con el dolor de los demás, yo me he convertido en un pródigo hermano mayor, uno que juzga, que condena, que señala, pero dejó de llorar con el dolor de su hermano. Aquí le hago una pregunta. ¿Piensa usted que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar? ¿Sí o no? ¿Lo amó? Lo nombró tesorero del grupo. Si usted cree que tiene un traidor en el grupo, ¿dónde lo pone? Lejos. ¿Sí? Allá, en la última fila. Y si puede, lo saca, porque es un traidor. Jesús lo puso entre los más íntimos, entre los doce, y lo ascendió, lo hizo el tesorero del grupo. ¡Wow! Judas vio a Jesús caminar sobre el agua, no lo vio. Judas vio a multiplicarse el pan, los panes y los peces, no vio. Vio a Jesús sanar leprosos, no vio. Pero aquella noche, cuando lo traicionó, cuando le dio el beso, Judas dice: a quien le dio un beso. Y yo me imagino, si Jesús lo hubiese visto como traidor, su torso hubiese estado firme, rígido. Traidor este, que sienta la dureza de mi odio. No, yo creo que Jesús lo abraza, lo estrecha y le dice: ¿qué tienes conmigo, amigo? Y yo creo que esa noche el corazón de Judas se deshizo, porque por primera vez, tal vez, se sintió amado. Y llega donde los sacerdotes y tira el dinero al suelo y dijo: por favor, he entregado sangre inocente. Porque el amor quiebra el corazón de cualquiera. Si su corazón está duro, frío, indiferente, que juzga, que condena, deténgase. Que vuelva a palpitar por el perdón y la gracia. Déjeme ir al último punto. ¿Cómo preparo el reencuentro? No lo critique. Haga que le vean sintiéndose orgulloso por lo que él es. Siente orgullo por él. Ve el futuro y no la circunstancia presente. Usted tiene que ver el futuro, lo que está en el fondo de su corazón, lo que el hijo no ha visto, lo que el pródigo no ha visto. Usted tiene que hacerle que él descubra lo que él tiene por dentro, que es la esencia de lo que él es, y él mismo no lo ha visto. ¿Cómo lo logro? ¿Humillándolo, denigrándolo? No, iluminándolo. Haga que le vean a usted sintiéndose orgulloso por el hijo y por el pródigo que tiene. Que usted lo pueda llamar como Dios le dijo que debe llamarlo, no como él se ve en este momento. Obsérvelo como Dios dice que él es. Por eso perdónelo, ámelo, ore por él, tienda puentes. Es cuando nos toca a nosotros confiar en Dios. Es aquí, en este momento, cuando nos ataca el otro elemento, la culpa. ¿Qué hice, Dios mío? ¿Por qué a mí, si he sido buen padre, buena madre? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo si le di todo? Señor, si no hubiese a esa ahí, por ejemplo, esa noche donde yo iba por Daniel, yo pensé: ¿por qué no le hice caso a Helen? Porque siempre uno termina culpándose. No se culpe. Observe lo que dice Jeremías 31, 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente. Pero ahora esto dice el Señor: escúchalo tú que lloras por tus pródigos. No llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Deje que Él sea el que lo vaya a buscar. Deje que él pueda traerlo de vuelta. Lo que usted tiene que hacer es preparar su corazón, llenar la casa de esperanza, de ilusión, de amor. Tienda puentes de reconciliación. Mándele mensajes, cuéntele cuánto le ama y cuán orgulloso se siente de él. Haga que él vea lo que él todavía no ve. Perdone su falta. Tiene que perdonarlo. Perdonar es romper la lista de los pendientes, tirarlo al fondo del mar, de tal manera como Jesús lo hizo con nosotros. Perdónelo. No hay cuentas pendientes, espérelo. Abra la puerta, encienda la luz. Prepare la habitación. Perdónelo. Que cuando vuelva maloliente, que cuando vuelva sin nada, que cuando vuelva derrotado, porque volvió en sí, puede ser la circunstancia donde abra sus ojos, no diga: te lo dije, te lo advertí, pague las consecuencias. No, que su corazón esté listo y su corazón esté lleno de misericordia, de compasión, que usted esté listo para correr hasta donde él está. Fueron muchas noches las que tuve que ir a traer a mis hijos de algunas fiestas. Y nunca olvido una de estas fiestas de colegio donde me dijo, Steven, ¿y podemos llevarla a ella y a ella? Y claro. Y yo hice la pregunta, ¿y sus papás no van a venir, Esteban? Y dice, no, papá, no van a venir. En el libro, una de las notas que me escribe Esteban, me dice, Esteban, gracias, papá, por habernos ido a buscar algunas de esas noches. ¿Cuántas veces tiene que ir usted a tender puentes para buscar a sus pródigos? Nunca olvido aquella noche cuando Daniel se monta al auto y me dice, papá, papá, no fuimos nosotros. Yo, tranquilo, Daniel, tranquilo. Hiciste bien en llamar, mi amor. Pero no fuimos nosotros, nosotros llamamos a la policía. Está bien, mi amor. Daniel siempre llama a casa. Cuando pase algo, llama a casa. Y yo voy a venir a buscarte. Los primeros pródigos fueron Adán y Eva. Pecaron, se llenaron de vergüenza, de culpa. No querían ver a Dios, se ocultaban de Él. Pero Él volvió al huerto a buscarlos. Los vistió, los amó y diseñó un plan para redimirlos. Diseña un plan para redimir a los suyos. Quien convence de pecado es Dios. No me toca a mí convencer de pecado. A mí me toca perdonar, decirle que es amado, que no hay cuentas pendientes, que ha sido perdonado totalmente. Me toca preparar la fiesta. En la parábola, cuando el padre corre y se echa a su hombro y el hijo cae de rodillas y le pide perdón, el padre grita a los criados, traigan el vestido, el anillo y las sandalias. Posiblemente el criado pudo gritar, ¿y dónde están? En el mismo lugar que mi hijo lo dejó, porque yo sabía que un día volvería a casa. Es la esperanza que tiene que mantenerse viva en nuestro corazón. Es lo que yo puedo hacer. Mantener la luz encendida, la puerta abierta, la mirada a lo lejos, contemplando con esperanza el momento en que Dios vuelva el corazón y lo despierte en sí. Termino. Ruth Graham, la esposa del doctor Billy Graham, cuenta que ella sufrió mucho cuando Franklin, su hijo, se apartó a las drogas, a las pandillas, y que sufría cuando lo veía con esos amigos y lo veía en el estado en que llegaba. Y un día Dios le impresionó y le dijo, Dios me impresionó diciéndome, ocúpate de lo posible y confía en mí para lo imposible. El día que Franklin Graham estaba siendo honrado y nombrado en el ministerio, su mamá pasó al frente y dijo, hoy ustedes están viendo lo imposible. Ocúpese de lo posible y deje a Dios lo imposible. Cierre sus ojos. Puede que usted haya llorado por pródigos que ama, un hermano, un padre, un hijo, una hija. Tienda puentes. Búsquele, invítele a comer, haga que le vean sintiéndose orgulloso, que el amor no se condiciona, el amor perdona. No significa estar de acuerdo con lo que hacen, no significa no advertir el peligro. No significa tolerar lo que está mal. Es un adulto. Tu pródigo se comporta como un adulto. Toma decisiones por él mismo. Él sabe lo que está mal. No le condenes más. No le señales. Ámalo. Prepara la fiesta. Prepara el vestido. Prepara el calzado que le devuelve libertad, el anillo que le devuelve autoridad, el vestido que le distingue como hijo. Mándale 1000 mensajes y cuéntale que todo está perdonado. Ve a buscarlo. Si le has quitado el habla, ve a buscarlo. Pídele perdón por haber condicionado tu amor. Si tienes pródigos, ponte en pie y ora por ellos. Si tienes un pródigo a quien amas, que está distante, que se ha alejado de Dios o de la familia, ponte en pie y clama por ellos. Clama por ellos. Ora. Perdónalo. Bendícelo. Contempla en tu espíritu lo bueno que hay en él. Contempla en tu espíritu el futuro que hay para él. Míralo en tu espíritu. Deja que el espíritu te sorprenda. No mires la circunstancia presente. Bendícelo. Desea abrazarlo. Elimina el juicio. Que no te vean sintiéndote avergonzado. Que te vean sintiéndote orgulloso. Porque tú miras más allá de la piel. Bendícelo ahora. Anhela su regreso. Dile, háblale, Señor. Ahí donde está, háblale. Atráelo con cuerdas de amor, Señor. Le bendigo en tu nombre, Señor. Padre, toma el dolor que ha provocado, te lo entregamos, te lo damos. Toma el dolor. Y si hay alguna amargura dentro de mí, quítala. Si me he sentido decepcionado, deshonrado, avergonzado, quítame esto. Transforma mi corazón en un corazón como tu corazón, como el corazón del Padre descrito en la parábola. Listo para abrazar, para restaurar, para sanar. Padre, quítame la dureza si dentro de mí hay rasgos de hermano mayor. Quítamela, Señor. Quítame esta rudeza, esta insensibilidad. Quítalo, Señor. Devuélveme un corazón de carne, un corazón suave. Déjame disfrutar tu amor. Puede que usted sea un pródigo, que usted se ha alejado de Dios. Dijo que la crítica, que la amargura, que la decepción te alejara o de tu familia. Vuelve en sí y pide perdón. Entrega tu corazón a Jesús y dile, aquí estoy, Dios. Gracias por llamarme por nombre y por buscarme donde estoy. Por seducirme con cuerdas de amor. Y por llamarme hijo, Jesús. Dile, te recibo en mi corazón como mi salvador personal, como el dueño de mi vida. Quiero volver a donde pertenezco, a casa, Jesús. Si tu familia está contigo, abrázala. Hagamos de nuestro hogar el mejor lugar para vivir. Un lugar de fiesta, de perdón, de libertad. Donde somos respetados y honrados, donde nos alegramos porque al otro le va bien y donde lloramos porque al otro le va mal. Eliminemos el grito, los juicios, el maltrato en casa. Hagamos agradable vivir en este hogar. Amén. Mírame un momento. Yo tenía 18 esa semana. Venía de un baile. Era la 1 de la madrugada, caminando por la calle, y escuché una voz que me dijo: te estoy llamando. Yo entendí la voz porque me la presentaron cuando yo era un niño. Conocí esa voz en la iglesia. Ir a la calle, no era una iglesia, era la calle. Y llegué a la orilla de mi cama y supe lo que tuve que hacer, tenía que hacer. Caí de rodillas y le di mi corazón a Jesús. Todo cambió. Él fue a buscarme porque en casa hubo una madre que oró por mí y que profetizó que un día volvería a donde pertenecía mi corazón. Siempre cuando alguien vuelve, alguien oró, alguien clamó y alguien preparó la fiesta. Tú prepara la fiesta, prepara el anillo y prepara el calzado. Devuelve honra, autoridad y dignidad a tus pródigos. Que el Señor te bendiga.